¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y con nosotros...
el padre José Ángel Salazar. Buenos días a ustedes.
Un servidor, Javier Colmenero. Que tengan muy buenos días.
Pues hoy vamos a meditar y a platicar sobre la primera lectura de la misa de hoy domingo 25 del tiempo ordinario. ¿Verdad, padre?
Sí.
Esta es una lectura del libro del profeta Amós. Escuchen esto los que buscan al pobre solo para arruinarlo y andan diciendo: ¿cuándo pasará el descanso del primer día del mes para vender nuestro trigo y el descanso del sábado para reabrir nuestros graneros? Disminuyen las medidas, aumentan los precios, alteran las balanzas, obligan a los pobres a venderse por un par de sandalias, los compran y hasta venden el salvado como trigo. El Señor, gloria de Israel, lo ha jurado: no olvidaré jamás ninguna de estas acciones.
Wow. Es la situación humana, ¿verdad? Yo me recuerdo cuando yo estaba en el colegio, mi mamá me llamó tan trastornada. Me dijo: hijo, no vas a creer lo que ha pasado aquí en Edimburgo. Esto era 1973, ¿eh? Cuando ya, ahora estamos impuestos con la corrupción y todos los escándalos. Pero dijo, el district attorney lo acaban de encarcelar porque trató de matar su esposa, contraer a alguien de matar su esposa. Oh. Y me dijo algo tan... dijo, hijo, si ellos no son fieles, ¿cómo pueden esperar? ¿Qué ejemplo tenemos para nuestros hijos? Uh-huh. Y me, siempre cuando leo este de Amós, me queda que, ¿cómo es posible que ustedes que Dios ha bendecido? Porque en esta época y en la mentalidad de las escrituras de los judíos de Jesús, Dios bendecía, sí, para cuidar los tuyos, pero para aumentar su gratitud y esa gratitud y ayudar. Oye, tengo suficiente, voy a ayudar a los pobres, voy a ser justo más. No como hemos visto aquí. Yo me recuerdo el huracán que tuvimos 5 años para atrás que pasó por las Carolinas. Los que tenían motels y hoteles, no le daban gracias a Dios. Ah, vamos a estar llenos ya por semanas, porque está pobre. Cuartitos que eran buenos por $100, $80, cada cuarto iba por $600.
¡Qué horror!
¡Qué brutos! ¿No ven cómo esta gente está arruinada y ahora le vas a sacar sangre? Y es lo que está hablando aquí. Mira cómo Dios, por eso el profeta habla como habla. Ustedes se venden. Ustedes se venden por un poquito más de su plata. Y ustedes saben que los pobres en ese tiempo, ¿a quién van a voltear? Oye, este me está ahorcando. Para ellos no había ningún gobierno que ya está tratando. Y ahorita el gobierno no está haciendo muy bien con los trabajadores. Es todo es de los poderosos, los que están en control porque tienen tierras o porque ellos tienen el negocio. Y esta gente era algo no como nosotros, pero aquí para mí también veo, hay algo en el ser humano, hasta esta gente que son una comunidad muy tight, muy apretados, se conocen todo de uno del otro. Y en los Estados Unidos, por eso la iglesia luchó tanto contra personas que nomás eran de comercio, que no pensaban cómo va a afectar las familias, no nomás la ganancia mía, el capitalism, pero cómo voy a hacer por el bien de los trabajadores, de la comunidad. Y se olvida porque hacer más y más y más y más y más. ¿Para qué? ¿Para qué razón? Y por eso aquí vemos hasta en esta realidad de gente que se conocían. Tú conoces todos los familiares, todos van al templo juntos, etcétera, etcétera. pueblos pequeños, trabajadores que se conocían porque iba una comunidad a otro, todavía los estaban de tratar tan mal aquí, sabiendo que tenían suficiente. Es para mí siempre la lucha de Adán y Eva. Mi hijo, le dijo Dios, todo tiene, solamente este arbolito acá, no, ese no, pero lo demás del mundo es de ustedes. Y que, yo quiero aquel. Eso es la situación humana, pero yo le echo culpa a Dios, en broma. Porque nos hizo parte de su divinidad. ¿Y cómo nos sentimos divinos? ¡Ay, mira, tengo demasiado! ¡Ni puedo ver qué tanto tengo! Y nos sentimos infinitos. Oye, es ver lo que vemos, ese sentimiento que soy infinito, eso no es nada por hacer el bien al prójimo, por vivir una vida justo que Dios pueda bendecir. Es la razón es que sufrimos mucho. Yo sé que en este país, por bendecirnos tantos, nos hacemos más apretados de asistir, no nomás aquí, pero en el mundo, resentimiento. ¿Y por qué estamos mandando estos para allá, a África, al sur de América, esto, el otro, que no ven el sufrimiento? Que no ven que como ahorita es el virus que estamos luchando, no el chicken pox, el monkey pox, el chango pox, como le digo yo. Estamos luchando. Teníamos 10 millones y por no ya vimos cómo estaban sufriendo en África. ¿Lo compartimos o siquiera la mitad? No, se perdieron todos. 10 millones, por eso estamos cortos, porque tienen expiration.
Expiración.
Y más decir, ¿no ves el sufrimiento en África? Aquí está 1 millón, 5 millones, 10 millones. No, yo me lo voy a quedar, no lo voy a necesitar. Y en ese momento, no lo necesitábamos. Se perdió. El costo porque nosotros lo pagamos por las taxes. Porque el gobierno siempre, para estar listo, esto y lo otro. Pero por también estar listo es compartir.
Claro.
Es decir, esta gente está sufriendo. ¿Por qué no vamos a dar un poco? Ahí está la avaricia que está hablando aquí el profeta, porque es lo que por fin viene a arruinar a Israel. Por fin lo siguen bajándose más y más en cómo están viviendo como comunidad y por fin los vienen a arruinar. Es la llamada para nosotros. Miren lo que Dios les ha dado. Y no roben, sean justos.
Así sigue la historia. Así mismo, todos queremos abusar de esa oportunidad que nos brindan los insectos, los microbios y todo eso que afectan a nuestros congéneres, o sea, a nuestro resto de la humanidad. Y queremos capitalizar en ello. Eso ha sido la historia. Y ahorita que estaban comentando del profeta, digo, yo pensé que nada más era recientemente aquí mismo en Estados Unidos, pero veo que ya viene desde antaño. Y realmente eso es lo que ocurre. Y no solamente entre pueblos y ciudadanos del mismo pueblo, del barrio, sino dentro de la misma familia. Hay abusos y hay quienes quieren sacar ventaja de aquel otro que está caído en lugar de levantarlo y ayudarlo. O como el que se está ahogando, el que está en la canoa dice, patalea y da las brazadas y hace esto y hace aquello, en lugar de tirarle una cuerda. No, están dando dirección de qué hacer y cómo hacerlo. Y así somos. Pero la idea es de que nos demos cuenta de que todos somos de la misma viña del Señor y que todos hemos sido creados para poder estar con Él. Pero también nos ha puesto a prueba para ver si merecemos cada uno de nosotros el estar con Él.
Pues sí, Esta lectura sí nos cae muy bien, yo creo que individualmente a cada uno de nosotros, para ser justos, ¿no? Porque sí hablamos, como dijo el padre, de muchos líderes y muchas situaciones que ya casi estamos acostumbrados a escuchar, los desmanes y las cosas que suceden, ¿no? Pero en nosotros mismos, y como dijo Javier, en nuestra familia, podemos empezar a ser justos y también justos con las palabras, porque muchas veces generalizamos y muchas veces minimizamos o maximizamos. Sí. Según nos, no, gano 5,000 y ganas 10,000. ¿No? Ay, no, pues es que no me alcanza, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿por qué no te alcanza? O sea, hay mucha gente que vive con muchísimo menos, ¿verdad? Uno tiene que hacer su evaluación justa para dedicar la economía a lo que se puede, ¿verdad?
Oh, sí.
Porque ahorita la situación que tenemos con las credit cards y toda la situación económica, producto del virus, ¿verdad? O de los virus, ya no sé de cuántos, ¿verdad? Pero pues yo pienso que muchas veces es en el día de hoy lo que tengo que hacer, lo que debo hacer y cómo hacerlo, ¿no? Siguiendo a Cristo, siguiendo el patrón de conducta de Cristo, ¿no?
Eso es el praxis.
Eso es lo que ¿qué piensa, padre?
Qué bonito lo dice usted.
Ay, padre, ¿no?
No, sí, porque me encanta hablar de las corporaciones, porque algo se hace tan grande que ya las personas no se ven, nomás números, ¿eh? Uh-huh. Pero Amós está hablando a todos nosotros, uh-huh. Porque cada uno de nosotros, cómo tratamos los hijos, cómo tratamos la esposa o el esposo, como los nietos. Y eso no es que le estamos dando, ay, lo que tú quieras. No, el no es esencial. Es como el sí. Es como, ay, voy a compartir, voy a ayudar a mi hijo esta vez. No lo voy a ayudar esta vez. Él tiene que jalar más o hacer, porque no los queremos hacer esperando que siempre vamos a darles a ellos. Pero la cosa es cuando vemos sufrimiento o cuando vemos a alguien, son las cosas más sencillas que son tan poderosas. De sentarnos nomás a oír. Yo me recuerdo comprándole comida. No daba dinero cuando vivía en Nueva York. No daba dinero porque no tenía para dar. Pero si venía alguien que quería dinero, pues, ven a sentarte conmigo. Y las personas que se habían cansado de todo el circo que es vivir en una... no nomás tienes que tener carro, tienes que mantenerlo, no nomás la gasolina y los aseguros. Nada sencillo. Todo, si tienes hogar, ¿y dónde están los aseguros? ¿Y cómo vas a pagar la deuda? Etcétera. Se sigue creciendo. Se cansaban y ya no querían estar en ese círculo. Nomás estar. Y yo me hablaba con ellos y dijo, no. Y yo podía saber que no estaban mintiéndome, porque cómo hablaban de educados. Dijo, no, yo tenía hasta maestros en esto y el otro, ya me cansé, más bien nomás quiero andar. Y hay gentes que mucha gente ya se cansan y más que nada porque no tienen familia. Eso es también, uno se mata por la familia, uno hace mucho, pero como eran solteros y que tantas personas ahora son solteros y no tienen la necesidad o el ánimo de seguir. Pero si nos sentamos a oírlos, yo sé que en ese momento la gracia de Dios estaba actuando ahí. Lo quité de la calle, le di bastante dinero, le di una vida nueva. No, eso no es, that's not my job. Eso no es, no vamos a ir a visitar a alguien que se ha muerto, a alguien que vamos a resucitar el muerto. No, es de estar ahí, aunque, y nos cala, nos cuesta. No nomás que vamos a sentir el dolor con ellos, pero el tiempo. En una sociedad que tiene tantas cosas tan rápidas, me decía mi mamá, en un tiempo que no teníamos lavadoras para la ropa y todo, y ahora que tenemos, pero en ese tiempo íbamos a visitar y sentarnos con gente entre semana, y ahora todo rápido, rápido, rápido. ¿Para qué? ¿Para qué es el tiempo sino para compartir en el reino y en el bien de Dios? Pero es difícil.
Es difícil, y en Europa yo he visto que se convive mucho más y se ponen las gentes a jugar ajedrez en los cafés afuera. Sí. O sea, hay más convivencia humana, más solidaridad humana, más atención del uno para el otro, ¿no? Y en otros países de Latinoamérica y de Estados Unidos ya tiene uno miedo a ayudar, ya tiene uno miedo a dar la mano. Porque no vaya a ser que se tomen también el pie.
Sí.
O sea, pero yo pienso que lo que la intención que uno tiene es lo que vale, ¿no?
Sí.
Y aquí está claro. Yo me acuerdo estas cosas que dice, disminuyen las medidas y dan el trigo en lugar de trigo cebada y cosas así,
sí,
¿no? O sea,
sí.
eso era... En el mercado eso pasaba todo el tiempo, que la báscula estaba mal calibrada y, en fin.
Pero pasan las familias, se roban unos a otros ahora, se matan, la avaricia. Yo lo he visto en pueblos pequeños de donde yo vivía, por algo que se rompía la familia completamente por un solar que era de 1,200. Ok, 1,200 no es nada, pero... ¿Se van a odiar ahora? ¿De ahora ya no se van a hablar por un solar que nadie cuidaba? Que nomás los estaban en ese momento porque se había muerto el papá o la mamá. Ahora los hermanos están uno sobre el otro. Eso quiere decir que no estamos en Cristo Jesús. No estamos en Él que nos ha salvado. Por eso la segunda lectura nos dice algo tan poderoso sobre San Pablo y cómo nos está llamando a vivir. Gloria, si lees un poco, por favor.
Sí, cómo no. Dice, lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Te ruego, hermano, que ante todo se hagan oraciones, plegarias, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres y en particular por los jefes de Estado y las demás autoridades, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, entregada a Dios y respetable en todo sentido. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y todos lleguen al conocimiento de la verdad, porque no hay sino un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre Él también que se entregó como rescate para todos. O sea, Él se entregó para rescatarnos.
Sí. Y dice, Él dio testimonio de esto, y quiero pues que los hombres libres de odios y divisiones hagan oración donde quiera que se encuentran. Dice San Pablo, que él era, dice, digo la verdad y no miento, pregonero y apóstol para enseñar la fe y la verdad. ¡Wow! Este que era asesino de los cristianos. Ahora, ¿qué se cree este vato? Están diciendo, ¿quién es este? Por eso le averiguaban tanto. ¿Y quién eres tú? ¿Y por qué te vamos a creer a ti? Tú nos matabas como animales. Y ahora piensas, no, eso es una alma, un corazón, una mente convertida. Si nosotros no estamos abriéndonos al servicio y al sacrificio, y es una palabra que no le gusta a nadie, especialmente en esta época, pero sacrificarnos es la vida del amor.
Claro.
Es la vida del amor.
Nada se obtiene sin sacrificio, nada que vale la pena.
El amor no, la avaricia sí, sin sacrificarse sí, eso es la avaricia, eso es el rancor, eso es el odio. Pero para nosotros la llamada es profunda. No, Él nos llama no porque éramos perfectos o porque prometemos, ay, nunca jamás voy a cometer un pecado, no, pero porque el amor de Él nos está impulsando a acercarnos a Él, como usted dijo, sernos parte de esa vida de Él y así poder mantener y proclamar, como dice aquí San Pablo, el reino de los cielos, que es la proclamación que necesitamos.
Hemos oído la expresión de que hagamos el bien sin ver a quién. Yo la oí por primera vez cuando salido del ejército, de la Fuerza Aérea, ya me había casado, o me casaron, y con mi esposa, que era mexicana, y ya regresamos a México. Y estando allá, mi suegra, que es hija de españoles, tenía esa expresión siempre, hagan el bien sin ver a quién. Ella tenía sirvientes, pero les ayudaba, les daba parte de la comida y todo eso. Nos enseñó, mostrándonos con hechos, cómo se debe de vivir la vida que Cristo, nuestro Señor, nos ha enseñado y que debemos de seguir para beneficiar a los demás, no para oprimirlos, no para soslayarlos, hacerlos a un lado. ¿Por qué? Despreciándolos, porque son gente pobre, humilde, incluso sin educación. Pero con eso, digamos, fue como yo me estuve formando, estando viviendo en México, en las diversas ciudades a las cuales fuimos a vivir, y eso por el trabajo que yo hacía, que era representar a líneas aéreas. En fin, todo eso son ejemplos, y que vemos que en realidad todos tenemos derecho a esas bendiciones que Dios nos dio. Y los que tenemos más, no debemos de burlarnos de los demás pobres que no tienen nada. Al contrario, darles la mano. Eso es de lo que se trata la vida de Cristo, la vida cristiana, la vida de este mundo. Eso es lo que debemos de hacer todos. No oprimir y ignorar a la gente pobre, a la gente humilde, a la gente que carece de educación, preparación profesional, etcétera. Todos somos hijos de Dios, y de ahí viene ese ejemplo.
Así es. Me gusta mucho esto último que dice San Pablo. Quiero, pues, que los hombres libres de odios y divisiones hagan oración donde quiera que se encuentren, levantando al cielo sus manos puras. Es una imagen muy bella pensar que uno puede hacer algo así. Y me pongo a pensar que San Pablo escuchó la voz de Dios. Eso lo paró. Y nosotros creemos que Dios nos va a hablar. Y nos habla, pero no lo vemos, no lo oímos. Nos habla a través de los sucesos de nuestras vidas. Nos habla a través del ciego, del mudo, del dolor de los inmigrantes, de que tenemos que hacer algo, o sea, bajarnos del caballo, ¿no? como hizo...
Lo dice muy bien.
Como dice San Pablo, ¿verdad? Separó el mundo. Y yo creo que esa es una reflexión que yo muchas veces me hago, porque a veces nada más quiero salir corriendo de los problemas, ¿no?
Sí, todos.
pero por eso la oración, por eso hablar a Dios, pedirle a Dios la luz que nos ilumine para actuar, porque no hay amor sin acción.
No hay
vida espiritual sin escuchar la palabra de Dios, sin poner un minuto de atención, alguna frase, ¿no? Porque me encanta esa frase que dice, el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Mm. O sea, se me hace esencial en nuestra vida llegar a ese punto. Y de cualquier manera, cuando tenemos la vida, tenemos una misión. Y la misión es llegar al cielo y caminar hacia allá, caminar hacia la salvación.
No, así es. Y por eso cuando... Esa frase del Salmo de hoy, Él levanta del polvo al desvalido y saca el indigente del estiércol para hacerlo sentar entre los grandes, los jefes de su pueblo. no nomás porque son pobres, pero yo les digo esto como pastor, ¿quién comparte? No como los ricos, sino yo veía cuando una de las parroquias que ha estado, la gente más pobre compartiendo de lo poquito de que tiene fielmente cada semana. En cada vender los tickets de la lotería, venir a ayudar con la carmesa que vamos a tener, etcétera. Todos para dar, porque así nos criamos. No teníamos dinero, pero dábamos del tiempo. Y ahora es tan, un sentido que pues la iglesia es muy grande y poderosa y debe de... No, cada comunidad se tiene que mantener. Pero la razón que Dios ama a los pobres no es porque son más buenos que los demás necesariamente, pero son más fieles. Cuando uno sufre, ve el otro que está sufriendo. Cuando uno está pobre, ve el otro que está pobre. Cuando uno tiene demasiado, porque así es como cuando andamos en vacaciones. Andamos y debemos de descansar, pero yo nomás digo, no, vamos mirando a ver cómo vamos a ayudar. No, we're taking a break, you know. No vamos a estar con preocupaciones, responsabilidades, nomás de andar con las amistades o la familia, nomás de descansar, that's fine. Pero en ese momento también no vemos lo que está pasando alrededor de nosotros. Y así es, pero hay mucha gente que viven así. Y viven así porque es una actitud que lo que yo tengo, yo lo he procurado. Lo que yo he acumulado es porque yo, no, es porque Dios ha bendecido. Para nosotros crecer en un corazón de gratitud, en una mente de conocer de lo que viene y lo que tenemos que no esperábamos, es porque Dios lo ha procurado. Siempre Él ha ido delante de nosotros para mover seres y corazones para poder acercarse más y más a lo que es bien y esa entrega de servir a Jesucristo, que es el único.
Así es, Padre. El día 23, el próximo viernes, va a haber una misa muy importante de los inmigrantes y refugiados. Y es, los invitamos a todos, asistan a la Catedral de Corpus Christi a las 6 de la tarde. Va a empezar desde el Rosario como a las 5 de la tarde. Bueno, Padre, su bendición para nuestro querido público.
Llénanos con ese amor para servir como tú nos has servido. Y así entrar ese cielo. Amén.
Amén. Hasta la próxima semana, amigos. Que Dios los guarde.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas, 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.